cubrir, entre comillas, aspectos de la realidad social, cultural, corporal, en aras de comprender mejor las condiciones concretas de desigualdad de las mujeres. Eran necesarios estos estudios empíricos para entender cómo estábamos viviendo o cómo estamos. Por ejemplo, la teoría queer se encuentra bien subdesarrollada en América Latina. No avanza significativamente de la misma manera que tampoco avanza la teoría en los estudios sobre masculinidades. Y sin embargo, ha avanzado en un terreno poco esperado. Se está desarrollando en Brasil, siguiendo a una autora argentina que vivió en el Reino Unido y que se llamaba Marcela Altus Reid, con un texto muy famoso ya que se llama Teología Indecente. Y esta teoría queer de ella es, a su vez, un producto que impulsó la teología de la liberación. De la teoría de la liberación pasó a la teología de la liberación, pasó a la teología feminista, que pasó a la teología queer, hará unos 10 años, más o menos. Esta teoría queer es a su vez, y esto ha tenido un crecimiento fundamentalmente en el Cono Sur y sus migraciones, como esta académica que se fue a Inglaterra y falleció hace algunos años. Desde la teología feminista en general y la teología queer en especial, se puede investigar cualquier cosa, cualquier aspecto de la realidad. Por ejemplo, los cuadros de Frida Kahlo. La teología feminista y queer es la metodología utilizada en diversas investigaciones en Brasil, en concreto sobre educación y sobre artesanado, que se ancla en la sospecha como noción cardinal metodológica. La noción de la sospecha. Es muy interesante. En Francia, para poner otro ejemplo, lo que se está desarrollando más es la teoría. Ellas siempre han sido más teóricas que otras, mucho más teóricas que las anglosajonas, por ejemplo, y en especial han creado la teoría radical queer o lésbica, con trabajos como los de Virginie Despentes, con su teoría King Kong, con su libro y película que se llama Viólame, y ellas se dedican, en cierta manera, a lo que ya los franceses y francesas han sido muy proclives, que es a épater les bourgeois, a provocar, a espantar a los burgueses, a escandalizar a las clases medias, a la burguesía. En este caso, con palabras fuertes, muy fuertes y crudas, que se refieren a hechos también muy fuertes como la violación, la transgresión y las malas palabras se muestran a flor de piel. Lo feo, lo grotesco, las putas son su quehacer reflexivo. Cito un texto de Pound que dice, comillas, escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las insatisfechas, las que nadie desea, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena mujer. Se cierran las comillas. Este es un poco el tono en el que hablan y desde el que trabajan. Desde la misma beta también tenemos los textos de la española Itziar Ziga, una vasca, con su libro que se llama Devenir perra. Una feminista subversiva que escribe desde las perras malas, las zorras. Comillas, un poco para que oigan su propia voz. Soy una zorra vasca feminista radical malhablada panfletaria. Se cierra la cita. Para ella, las personas cercanas y que le interesan políticamente y por placer, por política y por placer, son las que nombra así, comillas. Ahora en Barcelona, en mi comunidad de perras y demás animalillos, estamos las boyas, las maricas, las y los transgénero, las héteras insumisas, los chicos que no quieren ser machos, todas entrelazadas. Se cierra. Esta era Ziga. Claro que si antecedentes nos vamos, hay que recordar a las Riot Grrrl, no Girl, Grrrl, G-R-R-R-R-L, de los noventas, ya en los Estados Unidos, un movimiento punk rock feminista, oculto o clandestino, underground, pero poco sabemos de este porque no apresaron a nadie. Por otro lado, o quizá mejor sería decir por el mismo lado, tenemos una manifestación asimismo bastante sui generis del feminismo en Rusia, con el grupo Pussy Riot, que el año pasado, esto es muy reciente, a principios del 2012, irrumpió en la escena política rusa y mundial. Se trata de feministas en revuelta, Riot, que se manifiestan por medio de performances en lugares públicos como calles, azoteas, plazas o dentro de la catedral. Quieren combinar arte y política. Muestran el enojo ciudadano contra Putin. Dicen que hay que matar a sexistas, conformistas y putinistas. Pero no usan métodos violentos. Se manifiestan contra el régimen autoritario y su excesivo nacionalismo, contra la estrecha relación Iglesia-Estado, por medio de metáforas como Dios-mierda. It's, en una frase en inglés muy rara, con una construcción muy rara, que dice It's God shit. O sea, está mal construida, está rara, ¿no? Pero aclaran que lo que es mierda no es Dios de ninguna manera, sino la relación Iglesia-Estado. Critican la ausencia de mujeres en la jerarquía eclesiástica ortodoxa rusa y al patriarca que está en el altar. Su expresión artística es a base de música punk, puñetazos y patadas en el aire. Mezclan de manera un tanto ecléctica esta música horrenda desde mi punto de vista, de los años 70, con palabras contra el sexismo y el autoritarismo del Estado y la Iglesia rusas. Pero ellas, vestidas de colores chillantes, casi fosforescentes, a la moda del 2012, usan pasamontañas, como las neozapatistas, aunque también de colores brillantes y no llevan tatuajes ni perforaciones. Son un grupo radical autónomo que pretende hacer mucho ruido y lo han hecho. Han captado la atención mundial porque tras el performance en la Catedral de Moscú apresaron a tres de ellas y dos de ellas siguen presas. Les dieron 2 años de cárcel. En cierta manera, usan algunas de las tácticas del feminismo de los años 70 europeo, italiano en particular, norteamericano e incluso el de la Ciudad de México, con acciones como las quemas de, no las quemas de brasieres, las otras, los performances como los de la Ciudad de México, coma, y las quemas de los brasieres. Pero sobre todo con las obras de teatro callejeras y las canciones con letras feministas. La combinación de arte y política de pocas mujeres en la calle puede hacer mucho escándalo. Ahora bien, justo es decir que las rusas se han inspirado sin duda en la postpornografía española y de otras partes. Concretamente, en 2008 se realizaron unas jornadas en el País Vasco, Arteleku se llama, en donde estuvieron presentes Annie Sprinkle y Elizabeth Stephens, norteamericanas, bajo la influencia de Michel Foucault, Judith Butler y Linda Williams. Esta corriente postpornográfica o feminismo porno-punk, comillas, explora la pornografía como una de las tecnologías biopolíticas de producción y normalización del cuerpo, del género, de las sexualidades y del placer. Se cierra la cita de lo que ellas consideran. Se trata, sin lugar a dudas, de una vuelta de tuerca del feminismo, nuevas propuestas del feminismo autónomo. Son una variante con similitudes entre sí, quizá un ir más lejos del feminismo que conocíamos y que, creo yo, merece conocerse bien. En un lugar como los Estados Unidos, se desarrolla el pensamiento feminista hacia mil destinos, incluido el campo del arte, pero no así en el del arte popular. Este sigue siendo un páramo que no interesa demasiado a las feministas en los países desarrollados, y en los subdesarrollados tampoco. La estética feminista, en cambio, se ha desarrollado, pero en general me parece a mí bastante aburrida. Es un terreno que siento muy infranqueable, obtuso incluso, pero en algo se ha avanzado en otros países, casi nada en México. Me parece que el trabajo desde la historia del arte feminista es bastante más interesante, más audaz, que la que se hace desde la estética feminista. Menciono este campo porque es en el que yo me encuentro. El pensamiento feminista en el mundo entero se ha desarrollado, como decía, enormemente. La investigación, poco o mucho, se halla en prácticamente todos los rincones del quehacer académico. Sin embargo, repito, particularmente en América Latina y el Caribe, la teoría feminista se halla un tanto subdesarrollada, puesto que durante décadas se han priorizado las investigaciones de caso, las investigaciones empíricas. Se ha creído que este trabajo era prioritario para las mujeres en una región con tantas carencias. Había que abocarse a solucionar problemas concretos de la manera más expedita posible. Al mismo tiempo, en ciertas disciplinas como la historia o la historia del arte, se priorizó el relleno de los huecos que la historiografía androcéntrica había dejado, es decir, la ausencia de las mujeres. La tarea, luego entonces, ha sido la del rescate para incorporar a las mujeres que se hallaban ausentes. Pero esta también es finalmente una tarea empírica, entre comillas, de ir sacando a la luz lo invisible, o mejor, lo invisibilizado, pero que está ahí. Esta tarea de visibilización ha sido lo que ha dominado el quehacer feminista en las últimas décadas, en muchas disciplinas, no así como señalaba en otras partes del mundo. En el terreno de la metodología, también ha sido poco fructífera la investigación y la discusión en nuestro país. Las feministas se han manifestado en general bastante timoratas frente a esta temática. En los países de lengua inglesa, las discusiones en torno a cuestiones metodológicas feministas tuvieron un buen desarrollo y pienso que se avanzó bastante. No así en español y en América Latina, ni en la península ibérica. Esta temática no ha tenido gran importancia. Algunas cosas se han publicado, pero la inmensa mayoría se aboca a discutir cuáles son las técnicas, que no los métodos, de investigación más adecuadas para los estudios sobre las mujeres y se estancan en repetir al infinito que las investigaciones cualitativas, sin profundizar en ello, son la neta del planeta, lo máximo para este campo de estudios y no más. No se pasa de que la investigación cualitativa, lo cual, dicho sea de paso, no es enteramente cierto. Esto recuerda que cuando el feminismo, entre comillas, descubre algo, se casa con una idea de una vez y para siempre, y difícil resulta la modificación. Es como el añejo y ya obsoleto debate en torno al llamado feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad, que nunca existieron tal cual. Pero había que optar por uno o por otro a cualquier costo. Esa discusión contribuyó en cierta medida a empantanar el pensamiento feminista, la teoría. Los ecos de ese falso dilema esa falsa dicotomía, llegan hasta nuestros días y a veces tienden a paralizar el pensamiento porque se encasillan las ideas en ese marco. Otra obsesión que ha sellado y en cierta manera frenado al pensamiento feminista a partir de la década de los 90 ha sido el fantasma del esencialismo. Solo ha creado desorientación, miedo e incluso parálisis. El movimiento feminista aquí y en otras partes le ha tenido animadversión a la teoría, con y sin razón. Casi siempre ha reaccionado negativamente ante el feminismo en la academia. Será por la idea de que las pensadoras se hallan sentadas en una especie de Olimpo con una corona de laurel de espaldas y alejadas de la realidad social. Y solo como un pequeño ejemplo, escuchemos a Sandra Álvarez, una feminista afrocubana que afirma cosas bien interesantes con respecto al feminismo en la academia en Cuba hoy en día. La cito. Sí, sigue siendo blanco y elitista, que me perdonen las compañeras. A veces tú lees sus investigaciones e ensayos y tú dices, ¿de qué mujer cubana estamos hablando? Y yo pienso que es un feminismo conservador. Todo lo reducen a que las mujeres en Cuba somos el 67% de la fuerza técnica, que todas sabemos leer y escribir. Somos técnicos medios universitarios. Todas tenemos derecho al aborto, al sufragio desde hace muchísimo tiempo. Pero luego hay temas como el de la prostitución que ni se debaten. En relación a las lesbianas, he percibido cierta actitud de lástima. Se dicen, pobres, son diferentes, yo las acepto. Es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Pero es otro fenómeno, dicen. En los estudios de género apenas se habla de sexualidad. Y cuando se habla, todo es relativo a las mujeres heterosexuales. Las lesbianas y bisexuales no existen. Y sigue sin tratarse el tema racial. Se acaba la cita de la cubana. Como corolario de esta crítica o rechazo, que se manifiesta de muchas maneras hacia el feminismo en la academia, se habla con frecuencia de las vacas sagradas. En general, las tales vacas sagradas están en las instituciones de educación superior, aunque no siempre, pero están indefectiblemente ligadas al pensamiento. Un activista de pura cepa no llega seguramente nunca a ser vaca sagrada. Es una suerte de ritual. Se inventan las vacas sagradas, cual caballos de Troya, para luego dedicarse a desacralizarlas. Ahora bien, preciso es reconocer que lo que ha ofrecido el pensamiento feminista occidental en términos de teoría tiene ya una enorme riqueza. Y solo a modo de recordatorio, se ha tejido mucho en torno a las categorías tales como mujer y mujeres de muchas maneras y desde los ángulos más diversos. Se ha trabajado sobre patriarcado, sexismo y androcentrismo. Desde luego, género y diferencia sexual, igualdad, diferencia, paridad, equidad entre los sexos o los géneros. Se ha explorado también la posibilidad del ginecocentrismo. En realidad, la riqueza que existe en el campo de los estudios de la mujer en el mundo es muy vasta. En las distintas disciplinas, por ejemplo, en el estudio de la creación artística, se ha ido profundizando en las formas de creatividad de las mujeres a lo largo de la historia, a pesar del fantasma del esencialismo. Existe, sin duda, gran renuencia todavía a ver un mundo, nuestro mundo, en femenino, incluida la ciencia misma y el arte en femenino. Pero hay también una buena dosis de terquedad y en el quehacer práctico y también en el investigativo y teórico. Y pienso que hay que ser más audaces, que no hay que tener tanto miedo a equivocarnos, Es necesario explorar cuestiones cuya existencia intuimos, pero no nos lanzamos a su búsqueda de manera intrépida. Será quizá preciso pasar de la frónesis a la ibris, es decir, de esa sabiduría práctica a la desmesura. Se nos ha tachado de brujas, de putas, de santas si conviene. Sigamos, pues, siendo brujas, adivinas, sabias, sigamos en el aquelarre a nuestro antojo. Sigamos. Gracias.